Y casi iba a preguntaros, oye, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pero bueno, teníamos una serie de temas, tenemos una serie de temas aquí.
¿Y por qué no lo haces al revés? Oye, ¿de qué no nos va a dar tiempo a hablar?
De un montón de cosas, seguramente. Bueno, lo bueno es que esta entrevista, que son 25 o 26 folios, según el tamaño de letra al que se la quieran ustedes imprimir, habla de todo, de manera que de ella puede colgar casi todo. O sea, de ella puede colgar pues lo que había dicho el Papa el lunes a los sacerdotes de Roma, lo que ha dicho a los obispos recién ordenados sobre el ministerio episcopal, lo que ha dicho en la audiencia general sobre la Iglesia como madre. O sea, todas esas cosas cuelgan de esa entrevista, por lo tanto, pueden ser tocados. También íbamos a hablar un poco qué pasa con la teología de la liberación. Eso sale menos en la entrevista, sale menos. Pero bueno, vamos a ver. La verdad es que como el Papa afronta tantos temas y lo hace con ese estilo tan, diríamos, pues, ¿cómo podemos llamarlo? ¿Cómo podemos llamarlo? Cara a
Personal.
cara, personal. Sí, bueno, hombre, todos los estilos son personales, pero
Bueno.
con esta fuerza comunicativa, con
Un
esta.
flujo volcánico de ideas, le ha llamado el padre
Espadaro,
Espadaro que le
Antonio
entrevistaba.
Espadaro, el director de la Chivilita Católica. Bueno, pues ese flujo volcánico de ideas, efectivamente, pues casi os voy a pedir una primera impresión y vamos hablando. Y también seguro que los oyentes nos van a hacer preguntas, van a plantear, pues, entusiasmos y a lo mejor también perplejidades, porque de todo estamos viendo estos días. También podemos valorar, aunque no es lo más importante, las reacciones y cómo se ha presentado a través de titulares y portadas de la prensa mundial, porque el golpe mediático ha sido impresionante. O sea, ayer a las 7 de la tarde no había ni un solo diario digital, desde luego en España y creo que en el mundo, que no estuviera abriendo con el Papa Francisco, lo cual ya, bueno, pues en sí mismo es una noticia, ¿no? Es una noticia. Bueno, primera impresión así breve. Dora, te estoy mirando a ti.
No, no, yo es que me quedo pensando en lo que dijo Teresa porque no conocía lo del flujo volcánico de ideas y lo primero que me ha venido a la cabeza es que no existe un flujo volcánico de ideas sino existe un flujo volcánico de vivencias, ¿no? Y el Papa transmite con esa intensidad porque tiene una vida de fe muy intensa y eso se palpa, ¿no? Y una vida de fe, pues, que nos ha puesto a todos los creyentes de frente a muchas cuestiones, ¿no? Que no es que no supiéramos o que no hubiéramos reflexionado antes o que no nos hubieran hecho ver otros, pero hay temas que el Papa está trayendo, pues que no habíamos visto de esta manera, por ejemplo, respecto a la comodidad, ¿no? De cómo vivimos nuestra fe, respecto a la instalación en pequeñas, a lo mejor, comodidades, ¿no? Sin salir a la frontera, sin abrir nuevos caminos. Bueno, pues todo eso son cosas que el Papa está presentando, que ya se habían presentado, pero que sí que nos llegan con otra intensidad y nos interpelan con otra fuerza, ¿no? Eso para empezar, con un pequeño comentario. Luego la entrevista efectivamente es muy amplia, pero yo creo que hay algunas cosas esenciales, porque como la prensa se ha perdido, ¿no? Con titulares anecdóticos, bajo mi punto de vista, o sea, pues el Papa lo dice, ¿no? Que antes de hablar de los temas de los que siempre hablamos, sobre todo en la prensa, la homosexualidad, el aborto, el sacerdocio femenino, hay que ir a lo esencial, ¿no? Y lo esencial es proponer la salvación de Jesucristo. Cuando la salvación de Jesucristo está delante de todos esos temas encajan como en un puzzle por sí solos, porque cuando hay un cambio de vida, que es el que trae Jesucristo, todos esos temas se ven a la luz de la salvación de Cristo, ¿no?
Sí, yo creo, lo primero que me gustaría decir es que el Papa hace una interpelación en esta entrevista existencial, una interpelación a las actitudes de los cristianos, ¿no? Esta entrevista tiene algunas novedades, representa en sí misma una novedad. ¿Por qué? Cuando yo la primera vez que leí la entrevista pensé, digo, igual es muy fuerte pensar que el Papa desnuda su psicología. Y en cierta medida el Papa va desgranando los procesos mentales de su psicología, que es algo más que la psiquis, que es la vida espiritual del Papa, ¿no? Y nosotros nos encontramos con esa novedad de los procesos de la toma de decisiones, de cómo él reflexiona, del ejercicio del discernimiento, es decir, de su metodología propia en el camino del espíritu. Eso en primer lugar. Después, la entrevista, que es una interpelación existencial, insisto, a las actitudes del cristiano. Y también es una síntesis de lo que el Papa ha venido diciendo desde que se asomó a la logia de San Pedro, al balcón de San Pedro, porque se repiten los temas, se repiten las formulaciones, las contextualiza de otra forma, profundiza algunos aspectos. Pero me parece interesante que nos encontremos con esa interpelación en la medida en que el Papa está ofreciendo una forma de ejercicio del ministerio de Pedro que está rompiendo con las imágenes que teníamos respecto a cómo el Papa ejerce su ministerio. Es decir, si nosotros,
cosa que no es la primera vez que pasa en la historia.
Cosa que no es la primera vez que pasa en la historia. Porque Juan Pablo II, por ejemplo, inició este proceso. Bien es cierto que...
Y Juan XXIII a su modo también, hace 50 también, años.
Pero esto pertenece a la psicología, a la genialidad, a la creatividad, ¿no? Y después hay otro aspecto que a mí me parece muy novedoso de la entrevista y que yo no había leído porque no está en el libro del jesuita, es la narración que el Papa hace de su existencia como miembro de la Compañía de Jesús, de su vida como miembro de la Compañía de Jesús, incluso de algunos momentos destacados de su vida como miembro de la Compañía de Jesús. Y después el género de entrevista, como todos los géneros de esta naturaleza, pues tiene sus riesgos, y sobre todo tiene sus riesgos a la hora de meter la entrevista en esta dinámica de los medios de comunicación que significa que hay que simplificar. Por cierto, hay un fenómeno del que sí me gustaría luego referirnos. Antes has hablado de la prensa internacional. Hay una patología pública en España respecto al tratamiento de la información religiosa y respecto al tratamiento del Papa, ¿no? Porque yo no he visto la coincidencia de titulares que ha habido en España respecto a la cuestión de la afirmación de yo no soy de
nunca fui de hombre de derechas
en la prensa internacional. Sin embargo, en la prensa internacional hay otra convergencia de titulares respecto, por ejemplo, a la imagen de la Iglesia como el hospital
de campaña. Teresa, pues ya les anuncio que tenemos los ganadores, o sea que la cosa está facilísima, vamos. En 5 minutos estaban los 3 ganadores, pero vamos primero con tu primera intervención.
Bueno, primero, la verdad que 6 meses después del inicio del pontificado siga siendo primera plana el Papa Francisco, yo creo que es una cosa muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista eclesiástico, nosotros como creyentes, y también mediático, simplemente. Y luego, efectivamente, aunque claro, parece una gran novedad, pero sabemos que Juan Pablo II ya tuvo libros de entrevistas. Quiero decir, se le entrevistó a algún periodista y se tradujo en algún libro. El cardenal Ratzinger, y luego primero como cardenal, luego como papa, también tuvo otros. Es decir, que esos han existido y han sido conocidos, quizá no, algunos no muy divulgados. Yo creo recordar que el de Cruzando el umbral de la esperanza sí fue un auténtico bestseller, y luego Luz del mundo, en fin. Es un género, otra cosa es que la personalidad de este papa sea irrepetible, como lo es cualquier otra personalidad.
Pero eran libros, sí. Y en este caso ha sido más bien una forma más periodística, digamos.
Sí, es cierto, y además, pues en mucha...
Original también, ¿no?
Sí, por haberse... en varias revistas a la vez y con un anticipo mediático importante, ¿no? Luego, por otro lado, efectivamente, yo sí recordaba que los titulares... Es que son sorprendentes cuando luego te lees la entrevista. Es imprescindible ir a la fuente totalmente. Que por otro lado tiene cosas que efectivamente ya se habían contado en el libro este que se difundió nada más ser elegido, el jesuita me parece que era también un formato de entrevista y demás. Otras cosas son novedosas. Y luego lo demás, pues me sorprende, algunos titulares, no sé si es ingenuidad o es... que alguien se ha fabricado un estereotipo y quiere encajarlo ahí, quepa o no quepa, en fin, porque es que hay frases que están absolutamente sacadas de contexto. El tema que decías de ser de derechas, él no lo habla en un contexto político, sino en un contexto de carácter autoritario, por decirlo claro, ¿no?
Y en todo caso de una política muy particular, de un momento, de un país muy particular.
Hablando de la Argentina en los años 70, 80...
Hombre, pero es verdad que él no está hablando de política en esa pregunta, pero sí que la introduce al decirlo. Es verdad que él se refiere, evidentemente, a que él no tenía ningún tipo de identificación con la dictadura. En el fondo,
Sobre todo cuando se le ha acusado de eso,
claro,
también.
O sea, eso viene a ese cuento. Claro, luego ya la lectura que se ha podido hacer
ahora,
en España...
En 2013 pues... en España, y bueno, pues hay que matizarlo, bueno, ¿no? Sí. Tampoco ha dicho que sea de otra cosa. Ha dicho eso.
O sea,
pero fíjate,
eso no se puede
el contexto en el que aparece esa frase es el ejercicio del gobierno, de su gobierno como provincial de la Compañía de Jesús. Por cierto, un ejercicio de gobierno como provincial de la Compañía de Jesús que marcaba la diferencia respecto a otros ejercicios de gobierno de otros provinciales de la Compañía de Jesús en América Latina.
No, es interesante, sería interesante, porque en esta entrevista no se cuenta, que alguna vez conociéramos la historia completa de lo que pasó ahí, ¿no?
Bueno, él está contando.
No te digo que la cuente. No, es que no te
le voy a contar. Y podríamos incluso contar los procesos de elección de los provinciales de la Compañía de Jesús, la relación con los consultores, esas confesiones. es muy creativo, en ese sentido es tan espontáneo el Papa. Es el proceso que él dice respecto a cómo aprendió a consultar, es decir, cómo él en ese momento se dio cuenta del valor de la consulta, de la conversación.
Y
luego,
era demasiado joven para mandar.
Y después las formulaciones que hace el Papa, que bien es cierto que son formulaciones que pertenecen a ese imaginario espontáneo del carácter argentino.
Bueno, ahora seguimos adelante, porque lo primero es decir quiénes son los ganadores de nuestro concurso de hoy. Bueno, el autor de esta obra es Caravaggio, evidentemente, el gran Caravaggio, y si ustedes van al comienzo de la entrevista, pues encontrarán cómo el Papa explica que él se identifica totalmente con esa mirada de Jesús, al que entonces era pues un pecador, un recaudador de impuestos, un opresor, una persona que era considerada fuera del pueblo de Israel, expulsada en los márgenes, y que sin embargo Jesús lo mira y con esa mirada de amor lo elige, lo prefiere y lo llama, ¿no? Y es esa imagen preciosa en la que San Mateo, que está allí en el banco con la bolsita de las monedas allí recaudando cuanto más mejor, se señala a sí mismo como yendo a mí, o sea, como a mí me estás llamando, a mí, ¿cómo me vas a llamar a mí? Y bueno, pues el Papa se identifica con esa posición, ¿no? Soy un pecador que ha sido mirado y amado por el Señor.
Es que me están entrando ganas de decir una cosa porque...
Pues dila rápido,
breve.
Porque...
Es que es curioso que algunos nos identifiquemos o se identifiquen con que el Papa diga que eso no de derechas, y sin embargo hay algo con lo que todos nos podemos identificar, que es con esa condición de pecador.
Bueno, los que han respondido que era Caravaggio y además lo han hecho rápido y raudo como el viento son José Alberto Barrera, de Madrid, Luis Javier Moxó, de Polán, Toledo, y José María Gutiérrez, también de Madrid. Esta vez muy en el centro, muy en la meseta. Otras veces ha sido más en las zonas, en las periferias geográficas, bien entendido queda. Bueno, pues a los tres enhorabuena, y a lo largo de la semana próxima recibirán el correspondiente ejemplar de este libro, Iban a la muerte como a una fiesta, Memoria del Martirio de Barbastro, editado por Encuentro, y que es una magnífica lectura también para irnos poniendo en el clima previo a las beatificaciones del 13 de octubre en Tarragona. Nos han llegado ya los primeros mensajes, y esperamos que sean muchos más. Todos, lógicamente, hacen referencia de algún modo a la entrevista del Papa. Voy a intentar evitar duplicidades y reiteraciones. Hay una que dice que le ha llamado especialmente la atención la insistencia en que no debemos fijarnos únicamente, bueno, más que fijarnos, no debemos reiterar únicamente cuestiones como el aborto, el matrimonio homosexual o el uso de anticonceptivos, como si la Iglesia no tuviera otros temas más interesantes sobre los que hablar, dice un oyente. Esta es una cuestión que abordaremos ahora, porque ciertamente es uno de los núcleos y ha provocado también pues su polémica aquí y allá. Hay otro que dice que es una delicia de entrevista, que hay que leerla en profundidad y meditarla en nuestras comunidades, y que es una pena que los medios solo se hayan quedado en los titulares y poco más. Pero dice que para eso estamos nosotros, y que en todo caso que una hora sabe a poco. Pues menos mal, porque si llega a haber otra prórroga de baloncesto no tenemos ni una ni media. Nos dice otro, insiste en que ha sido muy interesante cómo aborda la difícil cuestión de las situaciones irregulares dentro de la vida de la Iglesia, como los divorciados que se han vuelto a casar o parejas homosexuales. También hablaremos de esto, si os parece. Y otro resume que pocas explicaciones tan claras como esta del Papa, que hay que acompañar con misericordia. Bueno, pues si os parece, por dónde, alguna de las cosas que los oyentes dicen. Por ejemplo, esta cuestión en la que el Papa dice que no se trata de repetir todas las semanas la condena de ciertas cosas, que está perfectamente clara en la vida de la Iglesia. Cuidado, que el Papa no dice que no haya que hacerlo cuando hay que hacerlo. Lo que dice es que hay que hacerlo en un contexto adecuado para que pueda ser entendido. Yo estaba pensando, pues hombre, cuando aquí en España se aprobó una ley injusta y nefasta, como la que se aprobó, me parece recordar que fue en 2005, ¿no? Sobre que suprimió la diferencia sexual dentro del matrimonio, los obispos españoles dijeron lo que en ese momento como pastores tenían que decir. Evidentemente, no van a seguir todas las semanas diciendo eso que ya está dicho y está claro. Habrá que decirlo cuando haya que decirlo, etcétera.
Y no olvidemos que la pregunta que le hacen es cómo hacer pastoral misionera en estos casos, de estas situaciones difíciles, ¿no?, de vida.
Él afirma que él ha hablado de estas cuestiones, que él ha hablado de cosas y que había recibido también reproches cuando hablaba. Pero la referencia al contexto es muy importante. Por cierto, hablando del contexto, al día siguiente ha tenido la audiencia con los ginecólogos.
Al día siguiente es hoy.
Con los ginecólogos católicos y ha hablado de estas cuestiones. Yo creo que hay una confusión que hay que evitar. Es decir, esta impresión, y yo no quiero hablar de la diferencia que está pudiéndose crear de el Papa Francisco de los medios y el Papa Francisco de la realidad, está haciendo posible quizá que la gente pierda el horizonte. Está haciendo posible que no entendamos la realidad del contexto de lo que dice el Papa. No se trata de que la doctrina ahora esté en entredicho. No se trata de que el Papa esté poniendo en cuestión todo. Porque esa es una afirmación que se puede, y es reduccionista respecto a lo que está haciendo.
Bueno, más que reduccionista, es absolutamente falsa.
Sí, absolutamente
falsa. Absolutamente falsa.
Porque el Papa insiste en la entrevista, incluso cuando se refiere a la experiencia del vuelo de regreso
a
Roma de Río, dice, y esto es lo que está en el catecismo. Y la doctrina la conocemos, y la doctrina está ahí. Otra cuestión es la perspectiva del tratamiento de estas cuestiones, que forman parte del contexto. Es decir, esa perspectiva humana, de mirada a los ojos, de centralidad de la persona, que sí está produciendo sus efectos y que está creando una onda expansiva.
En todo caso, ahora podemos retomar, porque llega el momento de hacer nuestra pausa. Lo que sí que es verdad es que el Papa dice que hay un núcleo prioritario, que es la afirmación de el Hijo de Dios, Jesucristo, que salva a través de su muerte y su resurrección al hombre, y que ese es el anuncio nuclear, y que la propuesta moral deriva de esto, y no es, no, o sea, que no hay que poner el carro antes de las bueyes. Primero va este anuncio, y de ese anuncio deriva lo segundo, dice, y a veces podemos hacerlo al revés.
Una de las grandes deslegitimaciones de la fe en la época contemporánea es haber identificado la fe cristiana con la moral. Lo mismo que haber identificado la fe cristiana con la ideología. Benedicto XVI en la encíclica se refería a que la fe no es una ideología, sino el encuentro con una persona.
Viva.
Pero también se nos ha colado ese virus de identificación, la fe cristiana con la moral.
Vamos a hacer nuestro alto en el camino. Hay mucho más que comentar y además esperamos sus mensajes para poder dialogar con sus impresiones, con sus preguntas, con todo ello. Les dejamos hasta un momento.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. Si tu empresa suspende pagos, ¿tú qué haces? ¿Cómo puedes defenderte? Te doy respuestas este fin de semana. Además, en el Día del Alzheimer, te damos pautas para prevenirlo y estará con nosotros la Mari de Chambao.
Cristina López Slichting.
Fin de semana, sábados y domingos, de 10 a 2.
COPE. Estar informado.